Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Nos encontramos en las terceras jornadas literarias de Astudillo. Iréis viendo una serie de personas con muy interesantes hablando de Cervantes y Shakespeare. Entonces comenzamos.
Los estudios que en un momento determinado se pueden, diríamos, academizar, pero él, pues por los conocimientos, lo que va mostrando en el Quijote, todas las citas que va dando, eso no se lo ha inventado, no, no le ha venido por, sino que le ha venido, pues porque fue. Se le acababa la pila al libro, le ponía el siguiente y iba documentando.
Sí, pero fíjate.
Le iba.
Aparte de la pila.
Pero fíjate que Cervantes.
Parece que leyó mucho, ¿no?
Sí,
pero Cervantes. Que leyó todo lo que iba a
decir. Cervantes, hasta que no edita. Hasta
que no edita la guerra, toda la vida.
Hasta que no edita la primera parte de Quijote, Cervantes no es nadie. Y está en la parte final de su vida. Ahora editó la Arcadia en el 85. Luego ha abandonado la literatura durante bastantes años. Y entonces, a mí me resulta un enigma. Me resulta un enigma. Que de repente ya sus últimos años es cuando se pone las pilas. Y hace las obras maestras que hace. Pero hasta entonces no es nadie. Y de hecho, abandona.
Es que Cervantes, ¿no? Realmente era militar, ¿eh?
Claro. No, pero ¿qué?
Principalmente era militar.
Después de militar, dice que él escribió 20 o 30 obras de teatro. Con una cierta fama, que dice, fíjate, no sabe si escribió 20 o 30, ¿cómo sería? Escribí 20 o 30.
Sí, y además escribía cuando le quitó.
Y entonces abandona y después. Bueno, y por ejemplo, Shakespeare, hay una cosa que a mí no me encaja. Si alguien me lo quiere decir, porque yo entiendo la literatura como una vocación de la que no te desprendes nunca. Claro, ¿Shakespeare qué hace? Shakespeare se forra. De dinero, porque realmente ganó mucho dinero, y cuando le quedan 5 años de vida, abandona prácticamente la literatura y se va a su pueblo a vivir. Y entonces,
Se forra con el teatro,
sí.
Se forra con las representaciones.
Pero escribe más allá.
Ya, pero las representaciones,
bueno,
el teatro,
sí,
el contacto con más alta sociedad.
Pero, no, yo no voy a ir, voy a la cuestión vocacional. Yo me imagino toda mi vida escribiendo hasta el último día, porque es algo que es que está en mí, inherente. Pero que Shakespeare, los 5 últimos años, no escribiera prácticamente nada, no escribió, que se retirara. O sea, yo no entiendo la literatura como decir, como un trabajo que te retiras. Me retiro y que me olvido de ello. ¿Qué es lo que hizo Shakespeare? Y sin embargo, Cervantes, en sus últimos años, fue cuando.
¿Quién es más humano?
¿Eh?
Más humano, más cercano
a la. Casi no la vemos a ella.
¿A quién?
Para incluiros o digamos.
¿A quién? ¿A Inma? ¿No la veis?
Claro, es que casi como que nos queda ahí.
No,
que
no
está en la.
Es que soy un poco pequeña, pero
no, no, no,
es que yo estoy apoyada en la mesa, por eso no la dejo yo ahí.
No, 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 estaba bien.
Yo creo
alusión
a lo que dice usted de que se espi.
No me llame usted, no me llame usted, nos han matado ya, nos han matado. Nos han matado, nos han jodido.
Pero se está comentando de Shakespeare, que para mí también es como un enigma y me atrae la curiosidad, pues quizás se retiraría porque en realidad pudiera ser supuestamente que él no lo escribiría. Entonces, cuando se.
Ah, bueno, eso es otra cosa. Ya, ya, ya.
En aquellas épocas.
Sí, sí, sí.
Eso. Casi vivir.
Cierto. Esa es una de las razones. Porque yo tengo bastante en cuenta la posibilidad de que no fuera él el autor, lo tengo bastante en cuenta.
En aquella época era
sí.
Frecuente.
Entonces, esa sería una de las razones de por qué se retiraría. Yo no lo entiendo, francamente, porque yo es que cuando lo tengo algo que está dentro de mí, es que no se va. Mira, por ejemplo, yo he perdido la vocación de la enseñanza, con perdón, la he perdido, para que no me voy a mentir, pero mi vocación verdadera es escribir, y eso está ahí impertérrita, podría. Rubén Darío, por favor, Rubén Darío, que es el aniversario también. Rubén Darío, uno de los grandes. Entonces, bueno, decías tú que quién es más humano. Desde el punto de vista de lo que dicen, los dos son tremendamente humanos. El conocimiento del alma humana de los dos es asombroso. Nadie tendrá, yo creo que nadie ha tenido. Porque claro, yo me puedo conocer a. Mi alma muy bien, pero conocerla de todos los demás se requiere una observación. y una introspección fuera de lo común. Los dos eran dos genios de la psicología. Los dos, dos genios auténticos. Porque el alma humana, bueno, la diversidad del alma humana en Shakespeare es absolutamente bestial. Nadie ha conseguido crear tipos tan diferentes como lo ha sido como Shakespeare. Yo creo, desde mi punto de vista, somos tan diversos y tan bien calcados. Eso no lo he encontrado en ningún autor, ninguno, con esa profundidad.
Sí, y luego los personajes no están más marcados también por el destino en Shakespeare, que hay algo que les sí. supera a ellos que no asumen. Y el personaje de Sancho es un personaje mucho más popular, mucho más cercano, mucho más... Además, cuando vuelve de nuevo a salir a las aventuras y le quieren retener a Don Quijote, pues ya no sé si es el ama o la sobrina que dice... Ay, que se va Don Quijote, ay, desdichada de mí, que mi señor también es poeta. Mi señor también es poeta. Y luego está ahí la cuestión por medio de la locura, ¿no? En Shakespeare son el bufón, es un poco el considerado menos realista, menos...
Sí, Falstaff.
Y que pueden decir lo que quieran, porque luego, bueno, lo ha dicho, no lo claro. ha dicho el personaje principal, entonces va a tener menos dificultades a la hora de una selección, entre comillas, para poder seguir adelante en las tablas, porque claro, que yo como se representaban era diferente.
Era diferente.
Y en cambio, el tema de la locura en Don Quijote, o lo que es la verdad, y lo que son los sueños, a mí estos días me ha llamado mucho la atención un anuncio de lotería de la primitiva que más o menos dice que no hay sueños baratos. O sea, nos están invitando que nuestros sueños sean poseer estos los sueños. Esos son sueños contaminados, tóxicos, o esos son los sueños de Cervantes, esos son los sueños de Don Quijote. En algún momento dice que quiere salir él a matar a los gigantes de la soberbia. La envidia con la generosidad. La gula y el sueño, bueno, poco comer y las largas veladas que ellos compartían. Y luego incluso habla de la lealtad, incluso se plantean el ser santos. Y en esos objetivos se plantea, en esa se habla de la honradez, de la ética. En algún momento, pues... A mí me desconcierta un poco porque yo no lo consigo entender demasiado por él, porque dos caminos para la honradez, las personas honradas, entonces dice, es el oficio de las armas, eso es lo que a mí me desconcierta en esta época,
que entonces, ponerse en aquella época.
No se le puede juzgar a nadie en su época, y luego habla de la virtud, que dice que se puede conseguir la vida por medio de la virtud, incluso habla de otra vida, con un sentido pues, religioso, amplio y demás. Y ese es el loco de Don Quijote, que a mí lo que me sorprende un poco es que en ocasiones, pues cuando va detrás de los cautivos, o sea, cuando va a liberar a los cautivos, claro, él había estado 5 años, o cuántos años había estado cautivo. Él había estado cautivo. Entonces, claro, todo ese tema de la libertad y del cautiverio, luego todo eso, pues es muy sensible, ¿no? Y bueno, pues en ocasiones, pero claro, luego arremete con las armas de tal manera, sin pensar o sin calcular, pues como personas muy honradas y muy leales se meten contra asuntos que luego terminan siendo ellos los juzgados, porque se han metido de cabeza y sin pensar nada y sin hacer ningún cálculo. porque pues en algún momento también le están diciendo si podemos vencer al Imperio Otomano con un ejército, sería suficiente, no sería necesario recaudar, hacer que él luego se dedicó a recaudar también, no sería necesario preparar una gran armada ni tener tantos, porque sería suficiente tener pues 5 o 6 caballeros como nosotros, y entonces podríamos vencer a todos los imperios, porque estamos convencidos de que lo que queremos hacer, y lo otro ya es mucho más complicado. Esa es toda su locura, y que en ocasiones siempre acaba, pues eso, trasquilado, ¿no?
Lógicamente, a ver.
Bueno, pues damos paso, si os parece, a Inma Calvo. Inma Calvo es poeta de Valladolid, aunque no está puesta en el programa, ha sido porque ya estaba editado y ella ha tenido la generosidad de venir así, sin estar inscrita ni nada en el programa. Estudia secretariado comercial, pero lo que más le gusta desde pequeña es leer y escribir cuentos. Y en la adolescencia se interesa por la poesía. Lee a los clásicos, especialmente a Machado, Miguel Hernández, Rubén Darío, San Juan de la Cruz, sin dejar de descubrir a otros como Whitman, Poe y otros de menor renombre como Luis Chamizo. Pero hay un paréntesis en su vida, que se casa hasta que nace su tercer hijo. Retoma la poesía en la nueva tertulia Pisuerga, participa en un programa piloto de televisión para cadenas de México, Centroamérica y América del Sur. Ha recitado sus versos y recita en los Viernes del Sarmiento, en la Casa de Zorrilla. ¿Perteneces a un grupo literario, Guardar Como?
No, bueno, es un grupo
artístico. Eso,
sí.
Artístico. No para de viajar cuando puede, porque entre otras cosas trabaja fuera y dentro del hogar como la inmensa mayoría de las mujeres.
Que sí, mujer.
Que me dan la razón, ¿verdad? Bueno. No voy a contar los premios, porque les he dicho que eso, que vamos a hacerlo corto. Y les damos las gracias por haber venido. Así que, Inma, gracias por venir y cuéntanos.
Gracias a vosotros por invitarme. Esto es un lujo y un honor estar aquí, desde luego.
Gracias.
Pues no sé, yo realmente soy poeta, ni más ni menos. O ni menos ni más, como se quiera mirar. Perdón. Pero vamos, de Cervantes, que es de quien más estoy a lo mejor más, no más documentada, sino más interesada siempre, aunque me guste Shakespeare, ¿no? Shakespeare, me gusta las obras de teatro y me gusta la literatura. En su vida personal me he metido poco, aunque he llegado también a la conclusión, como Blanca, de que me quedan mis dudas de que lo haya escrito él. Pero Cervantes, por lo que yo he visto y he leído, realmente era un militar antes que escritor, aunque el escritor siempre lo lleva ahí prácticamente desde, yo creo que desde que se nace. Otra vez, otra cosa es que salga o aflore en un tiempo más tardío o menos tardío. Cervantes empezó a escribir cuando realmente lo tienen cautivo, queda enfermo.
¿Cuántos años
no se puede...
estuvo en esa cárcel?
¿Cuál?
Cuando sí. Está cautivo no, sí. Después digo. No, ya no solo cuando está cautivo, los 5 que han dicho antes.
Es que le escriben siempre que está impedido para hacer la guerra, como si dijéramos. Que era su manera de vivir. Era lo que más le gustaba, pero además era lo que le daba de comer. Y después la recaudación, que es lo mismo, buscó una manera de... En el momento que ya no podía ir a ganarse la vida con la espada, pues tenía que buscar la manera de subsistir.
Lo detuvieron, ¿no?, por malversación
sí,
de fondos.
Sí, sí, bueno, fue
no,
un
pero
poco...
No hubo tal malversación.
No, era un poco...
Tuvo tiempo de escribir.
Era un poco... Pues no sé, yo pienso que pasa ahora, ¿no?, en mayor o menor medida. Siempre todo aquel que ande cerca del dinero se le dobla algún dedo, ¿no? Digo yo que se le dobla algún dedo, ¿no? Y seguramente que sería algo que pasaría. Pero todo eso le llevó a luego escribir precisamente estas cosas tan maravillosas, porque realmente si leemos detenidamente la obra de Cervantes, o por lo menos el Quijote, vemos que es su vida contada de una manera un poco humorística, como si dijéramos, pero todo tiene que ver con lo que a él le ha pasado realmente anteriormente. Sí.
El tema de los cautivos.
Todo. El tema de los cautivos, el tema del querer arreglar el mundo, el tema de luchar contra la soberbia o contra. Todo eso a él le ha hecho sufrir anteriormente tanto que lo refleja en el Quijote de una manera humorística. Entonces ahí la locura. Está en el punto de humor, ¿no? En el punto de humor y en el punto de rabia de lo que le haya pasado a él anteriormente, esa rabia interior, esa de no haber podido solucionarlo de otra manera, yo lo veo desde ese punto, claro. Pero sin embargo, tiene tanta sabiduría la que ha ido adquiriendo dentro de su vida, que se la intenta inculcar a Sancho a su manera, claro. A su manera, y le contagia de su propia locura, aunque Sancho, dentro de su ignorancia, tiene un punto de cordura que quiere frenar la locura de su propio.
Y los personajes del barbero y el cura, que son los que no están locos.
Sí. Exactamente, los que quieren
no
sacarle de esa locura, le quieren enseñar la realidad.
Es el contrapunto, es necesario, es el contrapunto.
Pero sin embargo, quererle enseñar la realidad y quitarle de esa locura que tiene él, ya estamos otra vez con lo mismo. Le quieren coartar, le quieren quitar su libertad de pensamiento o de lo que quieras llamarlo, pero le quieren quitar su libertad. Él, claro, se niega a volver. Porque se niega a que le quiten aquello que le hace feliz.
¿Y Dulcinea?
Lo veo así. Yo lo que veo así, el final es eso, el haber escrito todo aquello que ha pasado en su vida. Eso es lo que veo yo. El final, pues no podía ser de otra manera que morir.
Bueno.
No, y quería preguntar sobre Dulcinea.
Ah, la Dulcinea. Bueno, pues sí, pues eso. También un poco está, yo creo que está un poco condicionado a la vida suya de no haber tenido un amor seguro, fijo en un punto como tiene o se puede tener un matrimonio, una pareja estable, ¿no? Sino que no, como no ha parado él en su mente,
su añoranza,
tiene su añoranza, su amor es un poco platónico.
Claro.
Y lucha por él, pero es platónico, pero es tan sumamente real en su vida que le lleva a la locura lo mismo. O sea, todo acaba en la locura, pero acaba en la locura por la falta de vida, de la libertad, de la estabilidad de la vida, sí, claro, que tuvo Cervantes.
Pues a ver,
porque no paraba, vamos.
Ah, perdón. No, pregunta.
Como eres poeta, te quería preguntar si. Porque también hay mucha poesía en el Quijote, que dice en algún momento, los poetas no cuentan las cosas como son, claro, sino como deberían ser.
Ahí está la locura,
no está reflejando sino lo que debería. Sí,
claro.
No, y que la poesía,
yo quiero que sea así realmente.
La poesía es otra forma de conocimiento.
La utopía, es lo que nos guía a los poetas realmente, un poco la utopía. Pues las ganas de que el mundo sea de otra manera.
Pues adelante, Inma.
No sé, tengo algún poema que he escrito.
Dese alguno ahora y luego pues, a la tarde.
Bueno, pues voy a leer este que es un poquito graciosillo. Como si dijéramos, tienes un punto de gracia, ¿no? Está basado además en una conversación entre Sancho y Don Quijote, y está además el título mismo le relaciona con los tiempos actuales. El título se titula Fíjate en España, Sancho. de Sancho a Vigo. No tengas pesar por la tardanza, que la paciencia y tesón todo lo alcanza, y has de alcanzar la gloria en la esperanza. Y si sabes administrar bien el mandato, tendrás a bien pasear sin miedo alguno, porque quien no hiere, nada teme, y las esquinas doblará sin sobresalto. Mas, si por tener bastón de mando te envileces, no habrá sombra que no temas, y hasta el silbo del viento, bella música, ha de parecerte gigantes en tropeles. Entonces, Señor, no podré disponer de mi reinado. Si el señor de un reino yo fuere, ¿de qué me ha de servir sin un vasallo? ¿Creéis, Señor, que yo sería el dueño y señor de mis poderes, y comer y beber, siendo servido por hombres, niños y mujeres? No, querido Sancho, para ser un señor y caballero es necesario prestar ayuda a aquel que lo pidiere, y aun a quien no supiere que ayuda y justicia precisare. Has de darle menester para que viviere, y trabajo, y consejo y protecciones de bandidos, rebeldes, desalmados. A cambio, respeto y bienestar tuvieres. Pues, señor, no sé si ese reino así yo quiero, pues trabajo costoso es gobernallo, para tan poca fama, riquezas y poderes. Sancho, amigo, fíjate entendimiento en la cabeza, porque al tenerla tan llena de ignorancia, no caben razones ni saberes. Así gobernar es un desastre. Si te fijas en España, bien lo vieres.
Otro y luego ya.
Bueno, pues voy a leer otro que tengo aquí, que tampoco es muy, muy grande.
A ver. Igual me he consolado mientras busca. Me he consolado también en la escritura. En algún momento Cervantes se permite, del Quijote se permite que hay un diálogo en el que participa Sancho cuando está organizando la salida de nuevo, y que dice, bueno, este capítulo, el lenguaje que va a utilizar Sancho, bueno, es otra, de otra manera, pero más o menos es la idea. El lenguaje que va a utilizar Sancho no es el lenguaje que utiliza actualmente. La sabiduría que Sancho va a tener, entonces él al mismo personaje hace una introducción al capítulo y dice, ahora justifico por qué Sancho habla de una manera distinta como habla habitualmente. Y entonces tiene unos diálogos muy elevados, con unas reflexiones muy altas, y dice, pero este Sancho no es mi Sancho. Luego el siguiente capítulo vuelve a darle patadas al diccionario y le vuelve a corregir.
Sí, claro.
Bueno. Okay.
Muy curioso.
Este otro poema, pues es un poco un compendio de Cervantes, Quijote, Sancho y todos los personajes o parte de los personajes de sus propias obras, ¿no? Se titula La pluma del egregio, que en realidad es lo que manda sobre todo esto, la pluma de Cervantes, ¿no? Y dice, cabalgaba don Miguel a lomos de Rocinante, rendido bajo la piel de aquel caballero andante que quiso limpiar el mundo de vagos y maleantes. De los choques con la vida lleva hundida la armadura y el corazón golpeado por culpa de la locura. Señal de su valentía lleva marcada la mano para su patria y su rey, por mano de un escritor como el Manco de Lepanto en la historia recordado. En horas de soledad su pluma fue su corcel y cabalgó por su mente desde la Italia hasta Argel. Hizo grandes amistades con las que se emparentó, un licenciado, dos pillos, el infeliz de Cardenio, que andaba loco de amor, a la señora Cornelia, a Berganza y a Cipión, y a un celoso extremeño que por celo se perdió y pintó a una gitanilla más rebonita que un sol. A Sancho, su escudero, buenos consejos le dio, comprensión, higiene y mesura, respeto y educación, ser honesto y ser leal,
para ser gobernador. Y Sancho, atento, escuchaba por respeto a su señor, aunque él nunca comprendiera por qué el bálsamo no obrara como obraba a su señor. No era mágica la pócima, sino su ingenio y valor, esa fe tan obstinada del amor de su señor y la pluma del egregio que también les inventó.
Blanca Vicario García, nacida y residente en Palencia, soñadora y poeta muda, que se considera ella. Luego nos lo explicas. Hasta hace unos 5 años que decidió manchar el papel y parir un blog, El Rincón de Mis Palabras. Pertenece al grupo Diversos y al grupo Esprosados, que es de los que hoy vienen, participando mensualmente en lecturas poéticas y relatos en la Biblioteca Pública de Palencia, en la librería Ateneo, que todos conocemos, porque la verdad es que está dando un aire diferente a Palencia, ¿verdad?, esta librería cafetería. Y en el bar Universo Noro, también en Palencia. Ha colaborado en diferentes antologías poéticas editadas y actualmente tiene en proyectos editar un poemario propio. Según las palabras, tan solo decir que escribir es una forma de vivir. ¿Es Blanca?
Sí.
¿Quieres añadir alguna cosa?
No, está bien.
Pues adelante.
Bueno, pues como ha dicho Pilar, me llamo Blanca. Siempre me ha gustado escribir, sobre todo poemas. Me siento más poeta que relatista, pero bueno, ahora he comenzado también en el grupo Esprosados. Escribir microrelatos me encanta. Y relatos, bueno, me cuesta un poquito más, pero bueno, ahí estamos. Pero lo que más me gusta es hacer poemas. Entonces, hace 5 años, por la inquietud que tenía, pues la empecé a poner en práctica. Y bueno, y ahí estamos, colaborando con Diversos, que es un grupo, como ha dicho Pilar, de poemas, y con Esprosados, que es un grupo de prosa. Y bueno, como había que decir algo ahora, en esta hora de Shakespeare o Cervantes, pues yo voy a comentar que casi ya la gente aquí que está, se ha dicho todo lo de Shakespeare. Y bueno, pues a mí la inquietud de él que más me llama la atención es la vida de él y lo que dicen de genio o farsante. Entonces, bueno, aunque algunas personas ya lo saben, yo les voy a leer un poco su biografía para no extendernos mucho. Y ya está. Bueno, pues William Shakespeare nació en 1564, fue un dramaturgo, un poeta inglés, solamente con sus versos hubiera ya pasado a la historia de la literatura, más por su genio teatral y especialmente por el impresionante retrato de condición humana en sus grandes tragedias. Shakespeare es considerado el mejor dramaturgo de todos los tiempos. Fue el tercero de los 8 hijos de John Shakespeare, su padre, un acaudalado comerciante y político local, y su madre Mary Arden, cuya familia había sufrido persecuciones religiosas derivadas de su confesión católica. Poco o nada se sabe de su niñez y adolescencia de William Shakespeare. Parece probable, solo probable, que estudiara en Grammar School de su localidad natal, si bien se desconoce cuántos años estuvo estudiando y en qué circunstancias. Según un coetano suyo, William Shakespeare aprendió un poquito de latín y menos del griego, y en todo caso parece también probable que abandonara la escuela a temprana edad debido a las dificultades por las que atravesaba su padre, ya fueran estas económicas o derivadas de su carrera política. Sea como fuere, siempre se ha considerado a Shakespeare como una persona culta, pero no en exceso, y ello ha posibilitado el nacimiento de teorías según las cuales habría sido tan solo el hombre de paja de alguien deseoso de permanecer en el anonimato literario. A ello ha contribuido también el hecho de que no se disponga en absoluto de escritos o cartas personales del autor, quien parece que solo escribió, aparte de su producción poética, obras por la escena. La andadura de Shakespeare como dramaturgo empezó tras su traslado a Londres, donde rápidamente adquirió fama y popularidad de su trabajo para la compañía Chamberlain Mens, más tarde conocida como Kingsmen, propietaria de dos teatros. También representó con éxito en la corte. Sus inicios fueron, sin embargo, humildes y, según las fuentes, trabajó en los más variopintos oficios, si bien parece razonable suponer que estuvo desde el principio relacionado con el teatro, puesto que antes de consagrarse como autor se le conocía ya como actor. Bueno, pues para no extendernos, a mí lo que más me llama la atención es lo de que genial, genio o farsante. En 2007 un grupo de intelectuales ingleses lanzó un documento que, con el título de La duda razonable, abría por primera vez la posibilidad a un misterio histórico que ha rodeado siempre la vieja del insigne y huidizo escritor inglés. La solución para muchos de los interrogantes que rodean a William Shakespeare puede encontrarse en una opción barrunta ya desde hace siglos y que, de confirmarse, haría temblar a la mismísima corona de la reina de Inglaterra. Shakespeare no escribió ni una sola letra a lo largo de su vida, según esta teoría que se ha encontrado en el 2007. Según estas teorías, el falso dramaturgo inglés se limitaba a firmar las obras escritas por otros poetas famosos, y a veces ni siquiera eso. La verdad es que no faltan pruebas para tener al menos dudas razonables sobre la autenticidad de la obra de Shakespeare. En primer lugar, y quizás lo más llamativo de todo, no se conserva un solo manuscrito redactado de puño y letra por el propio Shakespeare. Posiblemente, tal y como han justificado numerosos críticos literarios y biógrafos del poeta, no es de extrañar esta ausencia de textos, ya que apenas sabía escribir su propio nombre. William Shakespeare nació en Stratford. Fue bautizado el 26 de abril, aunque dicen que nació el 23 de abril y le escribieron tres días más tarde, de 1564, hijo de un concejal arruinado de su ciudad natal. Shakespeare comenzó sus estudios, bueno, lo que más o menos he venido a decir antes, en una escuela gratuita de Stratford. Como definen varios biógrafos suyos, debió abandonar muy pronto. Esta razón es por la que surge el comentario de unos contemporáneos, el también dramaturgo británico Benjamin Johnson, quien afirma que Shakespeare, su amigo y adversario, sabía poco de latín y griego. Y bueno, y venimos para la conclusión de la quebradiza autenticidad de Shakespeare. Son numerosos los autores a los que se les ha atribuido la autoría real de las obras de Shakespeare. Roger Manns, quinto conde de Rutan, entre 1576-1612, Edward de Vere, decimoséptimo conde de Oxford, entre 1550-1604, Francis Bacon, 1561-1626, y Christopher Marlowe, que este es el que más, bueno, pues he estudiado un poquito de él, que fue un amigo de él, que fue un político, que querían condenarle. Unos dicen que si murió, otros dicen que si exilió a... le dieron por muerto y se fue para Roma, y es ahí en el anonimato donde él escribía sus obras y las firmaba Shakespeare. Este último, Christopher Marlowe, uno de los más posibles, tendría que ser el verdadero Shakespeare. Marlowe nació también en 1564 y no deja de ser llamativo que cuando él muere, supuestamente en 1593, después de una azarosa vida de trabajo en el servicio secreto de Isabel I de Inglaterra, surge, como de la nada, la figura de Shakespeare. ¿Es casual que gran parte de la obra de Shakespeare resume al tufillo marloviano? ¿Fue William Shakespeare el seudónimo empleado por Marlowe después de simular su muerte en 1593? Y ahí lo dejo para que ustedes, pues,
reflexionen
y piensen lo que consideren.
Bueno, pues entonces, vamos ya un poquito, sí. Ana Blanco nace en Bilbao, donde vive hasta los 6 años, se traslada a Palencia y allí sigue. Comienza a escribir en la adolescencia innumerables poemas y algún que otro relato, aunque fue hace un año, un poco más, cuando decidió dar a conocer sus escritos, sus sentimientos sobre la vida y todo cuanto le acontece lo transforma en un poema. Hacía ya tiempo que asistía a clases en la Universidad Popular de Palencia, otra vez la universidad, relacionadas con literatura y con poesía, y poco a poco el ir compartiendo con la gente de la clase y los profesores sus escritos gestaba en ella las ganas de dar un paso más. Y finalmente fue Julián Alonso al que le pareció, que es que Julián Alonso es un poeta palentino, por los que no sois de aquí, que bueno, pues tiene, es muy bueno, tiene cierto nombre. A aquel le pareció que su trabajo merecía la pena y quien le acabó de animar a dar el paso. Pertenece al grupo de poesía de Palencia Diversos y al recientemente creado grupo Desprosados, que por cierto han llegado ya tres componentes corriendo de sus ensayos y están allí en la última fila. Gracias a las redes sociales, alguna que otra revista y en distintos recitales y micros abiertos ha podido dar a conocer sus poemas y relatos, donde poco a poco intenta vencer su tremenda timidez en lo que a este mundo se refiere. Bueno, pues bienvenida Ana, y nos encanta que hayas vencido esa timidez para tus relatos y así nos haces partícipe de ellos.
Vale, bueno, pues que buenos días. Lo único que veo que vamos muy mal del tiempo, entonces sí. Tampoco hay que eso, que ya has hablado mucho de todo este tema. Quizá lo único que es que me ha quedado cuando, no sé si eras tú, Pilar, bueno, alguien ha dicho lo de que por qué nos enseñaba, sí eras tú, por qué nos enseñaba el Quijote en las escuelas, ¿no? Bueno, algo se debe estar haciendo, porque yo tengo una sobrina que tiene 5 años y su hermana tiene 1 año, y ayer se pasó todo el rato, la cogía de la mano y le decía, vamos, Dulcinea. Y entonces, claro, o
sea, será este año.
Y la dije, digo, pero ¿y en clase te han dicho algo? No,
centenario.
Y, claro, son 5 años, entonces hasta que acabas, pero bueno, entonces que sí, que algo habían hecho. Sí, digo, algo del Quijote, ¿no? Algo de Sancho, algo están diciendo. ¿Que no leen el Quijote? Pues no le leerán, pero que realmente se está volviendo a trabajarle. Sí. Y yo en el coche les contaba, yo tengo 44 años, ya soy una vieja, les contaba que yo en Dueñas, cuando estaba en tercero, sí que teníamos en la biblioteca el Quijote llevado a cómic, un cómic, pues eran 5 volúmenes, era súper largo, yo, o sea, todo el Quijote. Y era una gozada, estaba muy bien escrito y nos hemos leído de allí muchas veces.
Sí, es que es muy divertido.
Entonces, bueno, que de alguna manera sí que se está trabajando. Okay.
Bueno, pues para ahora...
Pues nada, he traído una cositina de nada. De hecho, ya luego tanto hablar del Quijote no sé qué, estoy a punto de borrarlo y decir, pues no hablo nada. Pero, como la he traído, la leo. ¿Vale?
Sí.
Ayer Don Quijote volvió a salir de su casa. Hizo su mochila, cogió un saco y su escudo... Una pancarta donde asegura que no les dejará dormir si no le dejan soñar. Armado de tal forma, se encaminó despacio a la Puerta del Sol, a Madrid. Por el camino, miles y miles de personas se le fueron uniendo. Y todos acamparon en la plaza. Formaron el movimiento revolucionario del 15M. Gritan y corean, convencidos de que el mundo debe cambiar y de que son ellos los que van a hacerlo. Luchan, no cabe duda, contra molinos de viento. Y son objetos de burla a su paso. Campesinos garrulos, disfrazados de policías antidisturbios, les muelen a palos. Al tiempo que todo esto ocurre, muchos no podemos despegar nuestros ojos de la pantalla, admirados entre tan valientes soñadores. Permanecemos a la espera de saber cómo se resuelve esta nueva aventura de nuestro caballero andante. ¿Cuánto tiempo habrá de transcurrir para que celebremos con el mismo entusiasmo lo acontecido? ¿Tendrá que volver Cervantes a escribir el nuevo capítulo para que lo aplaudamos?
Muy bien. El más joven de la reunión se llama Azael López del Prado. Tiene 23 años, lo podemos contar porque claro, con esta edad... Es segoviano de nacimiento, pero palentino de adopción, porque lleva desde los 9 años...
Desde los siete años.
Está graduado en Lengua y Literatura por la Universidad de Valladolid. Actualmente ejerce de profesor particular, dando clases a domicilio de Lengua y Literatura. Hasta que le salga otro trabajo, claro. ¿Verdad?
Claro.
Y es muy responsable, muy serio en su trabajo y con muchas ganas de aprender. Sus aficiones son la literatura y la música, que es otra de sus grandes pasiones. Yo creo que es conveniente reunirte con colegas donde tú expones lo que escribes y a la vez escuchas lo de ellos. Cambias opiniones. Yo le había oído decir esto tan bonito. Y por eso lo invité a estas jornadas con el permiso de Santiago, que ha sido muy generoso Santiago y me ha dejado invitar. Y seguro que el grupo Esprosados lo invitan para que se sume a ellos. Porque él pertenece al grupo Diversos, ¿verdad?
Cierto.
¿Algún otro grupo? No. De momento. Sueña con que le salga algún trabajo relacionado con la literatura. Por ejemplo, puede ser lector en una editorial, o corrector, o como... o de otras muchas cosas. Él está abierto a todo o casi todo. Tenemos casi todo, por si acaso.
Casi todo.
con el tiempo, también piensa en editar sus poemas. Pero no tiene prisa. Es muy joven y tiene mucha vida por delante. Así que bienvenido a él. A leer.
Muchas gracias, Pilar. Bueno, antes de empezar, ruego que se me disculpe si digo espeto cualquier tontería. La verdad es que este tipo de situaciones, su índole, me azoran bastante. Así que ruego paciencia. Pues sí que tenía pensado escribir algo acerca de Cervantes, pero la verdad es que, habiendo estudiado todo lo que he estudiado, habiendo tenido una asignatura en la que solo dábamos el Quijote, habiéndolo estudiado a fondo, la verdad es que todo lo que yo pueda decir aquí ya ha sido dicho y repetido hasta el hartazgo. Pero sí que me gustaría responder a la pregunta que ¿por qué no se lee? Era esa pregunta, ¿por qué no se leen los jóvenes españoles a la obra cumbre de, no solo de la literatura española, sino casi de la literatura universal? Para mí, es la más grande, la que ha dado, la que ha abierto puertas, la que ha desbrozado todos los derroteros. Y sinceramente, pues, muy extraño a colación lo que ha dicho José Luis, es una obra enciclopédica. En ella, pues, quiero decir, si no se entiende el contexto, si no se entiende los géneros literarios de la época y cómo los entendía el propio Don Miguel, es muy difícil comprender cómo, el porqué de las situaciones. Muchos lo entienden solo como una obra cómica, y es cierto, es una obra cómica, absolutamente, pero también yo creo que es un pretexto que buscaba Cervantes para hablar de muchas cosas. Lo empezó posiblemente como una novelita ejemplar, desde el comienzo hasta la vuelta, por así decirlo. Pero claro, ¿quién no se enamora de un personaje como Don Alonso Quijano o Don Quijote? Y claro, si digo, voy a escribir una obra más grande de esto, este experimento, voy a tener que buscar una serie de excusas o técnicas para poder decir todo lo que yo quiero decir. Del mismo modo que en la novelita de El coloquio de los perros, es fácil decir muchas cosas cuando es un sueño, y en el sueño son dos perros los que hablan. Pues la verdad es que la técnica que busca Cervantes, en este caso, en el capítulo del Vizcaíno, este corte que vemos en el que ya nos narra cómo encontró el texto, que fue un escritor arábigo, Cidamete Benengeli, que lo escribió, que fue un morisco el que a su vez tradujo estos textos, y que es un hombre igual de loco que Don Quijote, que se cree todo lo que estos, tanto el escritor arábigo como el morisco, que cito, son para Cervantes dos mentirosos, que quiere decir, y encima se lo cree, pues, ¿cómo vamos a dar credibilidad a un texto como este? Y esa circunstancia es lo que permite que Cervantes pueda experimentar con todas estas cosas, decir todo lo que buscaba decir, experimentar con personajes bucólicos como puede ser Crisóstomo y Marcela, que a la vez se introducen en la historia principal como si fuese una muñeca rusa, que no me acuerdo nunca cómo se llaman, matruscas, eso mismo, y introducir un, que siempre me acuerdo, por ejemplo, el discurso de Marcela, un discurso feminista que si no hubiese dicho todo esto, utilizado esta técnica, pues posiblemente se lo hubiesen censurado, y este tipo de cosas. Y quiero decir que si no se lee es porque no se comprenden mucho estas cosas. Si se comprendiesen, si, y bueno, y sobre todo esto, no voy a demorarme demasiado más porque tengo que leer una cosilla, que se obliga a leer, y si se obliga es muy duro leer un libro cuando se obliga. Yo coincido porque yo, por ejemplo, a mí me obligaron a leer una gran novela realista, y le cogí un asco, una inquina terrible, y es Madame Bovary.
Sí, pero es
me la obligaron a leer de un modo que
también
es que
a veces, si a ciertas cosas no nos hubieran obligado, ¿sabes? No nos hubiéramos conocido. Es que ahí eso. Bueno, pues continúa.
Hay que inculcar amor, sobre todo, porque si se obliga, la verdad es que corremos el riesgo de que las nuevas generaciones terminen despreciando estas obras. Y bueno, pues dicho esto, la verdad me gustaría leer una cosilla que escribí hace unos días, que lo he titulado Una suerte de poética, porque considero no solo a Shakespeare, a Cervantes como los grandes, sino a todas aquellas voces que de algún modo han ido dejando el sedimento sobre el que otras voces van a erigirse en el futuro. Y este es una suerte de agradecimiento, así como una suerte de poética, que es el título que le he dado. Así que lo voy a leer. Toda literatura no es más que una prueba de imprenta, y nosotros, los escritores, últimos o póstumos, somos tan solo correctores de imprenta, dice Leopoldo María Panero. Volveré sobre esta cita más tarde. Yo comencé a escribir poco después de mi llegada a Palencia, con 7 años. Hoy pienso en ello y creo que me sentí acuciado por una incipiente necesidad de refugiarme en los mundos que había dejado atrás, que eran estos los únicos en los que yo podía cobijarme como niño que era. Dice Emil Sinclair, o Hermann Hesse, a través de la voz de este personaje, cada hombre no es solamente él, también es el punto único y especial, en todo caso importante y curioso, donde una vez y nunca más se cruzan los fenómenos del mundo de una manera singular. Bien, yo fluctuaba entre la emoción por haber hallado un nuevo mundo y la nostalgia de aquellos que lo habían precedido. Por ello comencé a escribir. Puedo decir que la poesía nació en la linde entre algo que antojaba semimágico y la visión insoslayable y casi abrumadora de la nueva ciudad. De algún modo buscaba que la candidez impregnara todo aquello que era nuevo para mí. Con la poesía, la metamorfosis es posible. Esa fue mi primera poética. Pero con el tiempo todo fue cambiando. Los libros iban y venían. Yo me sentía insatisfecho con cada verso que escribía. Me refugié en la prosa y a punto estuve de terminar una novela, pero tuve a bien, muy bien, deshacerme de ella, dado que era aterradora. Volvía siempre al papel en blanco. Tanteaba el nivel simbolista, el estrato irracional del surrealismo, versos tiznados de modernismo y algunos más kitsch, versos sin verso, etc. Muy poco ha quedado de aquello. Todo me causaba un placer sereno, pero esporádico. Releía y sabía que algo fallaba. Vicente Huidobro, Antonio Colinas y más tarde al Roberto Juarroz, es que siempre confundo el nombre, me mostraron de algún modo el camino. El primero dice: la poesía es una vía de conocimiento, es decir, un medio para sentir, interpretar y valorar la realidad de nuestra propia existencia humana. Pero no solo esa realidad aparente que los ojos ven, sino la que yo he llamado en otros momentos una realidad trascendida o trascendente. El segundo dice: adiós, viejecita encantadora, adiós, madre y madrastra, no reniego ni te maldigo por los años de esclavitud a tu servicio. Ellos fueron la más preciosa enseñanza. Lo único que deseo es no olvidar nunca tus lecciones, pero ya tengo edad para andar solo por estos mundos, por los tuyos y por los míos. Supongo que no tengo que citar aquellos célebres versos también de Vicente Huidobro de: ¿por qué cantáis a la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Y más tarde, el poeta es un pequeño dios. El conocimiento, la vida y la creación. Sobre estos pilares se sustenta mi literatura. Aunque en algún momento de mi trayectoria los aprecié, renegué de todos los tintes excesivamente novísimos. Me desnudé del léxico suntuoso y relegué toda referencia a otras obras literarias al fin y al cabo. Perdón. Al fin y al cabo, ni fueron, obvio, ni serán algo mío, por mucho que le duela a Pere Gin Ferrer y a Leopoldo María Panero que traje al principio. Ahora digo que la poesía es un medio unívoco para llegar a la irreducible verdad de la vida. Y codo a codo con Gastón Bachelard, digo que la palabra del poeta, porque es certera, conmueve los estratos más profundos de nuestro ser. He ahí la única sabiduría de la humanidad. ¿Cuánto hay que andar y sobre todo desandar para comprender tal sencillez? Ojalá fuera posible iniciar el camino, desconocedor de todo, ignaro, como un niño al nacer, que mantiene incólume su inocencia. Ahora continúo andando solo. La candidez que creía que impregnaba la totalidad de las cosas, ingenuo de mí, no está sino en la más tierna hondura de todo lo que se ve y se siente. He ahí la esencia de la poesía, la esencia de la literatura misma y la belleza. Queda mucho por recorrer, sin duda. Pero la noche se abre mágicamente como un porche abierto. Entremos pronto en el Palacio Desconocido.
Me di por un monólogo desde hace unos 5 años o 6, pero yo quería dar a los monólogos un aire literario. Porque yo oigo los monólogos y tal, podrá hacer camino tal, pero que es. Muchos resultan un coñazo. Esto son dos cuadras. Una serie de gags, no sé, de sketch, en inglés, que como sea inglés, pues es lo que pasa, sketch, que lo movió, o gags. Entonces, superpuestos ahí, y no cuentan una historia, a mí me gusta contar una historia, la historia que era reír. A ver si yo logro que reyes un poco, porque veo un poco tristes, ¿eh? Cervantes era muy bueno, pero los Sancho os ha puesto muy tristes. Bueno, este monólogo los escribo yo, por supuesto. O sea, hago yo los monólogos, los escribo y los represento yo. Este monólogo, que fue además el primero que hice. No, perdón, el segundo. De hecho, todavía tengo un inédito. Que se titula El que tengo inédito. El chafarrinón de la tortilla de patatas. Ahí está, mira, no sé, lo tengo que pulir. Bueno, el que vamos a ver ahora es. Lo viene bien porque muchos de los mayores, como yo, es de hace 40 años. Pero los jóvenes se les pondrá tanto. Se titula ¿Cómo se pedía baile hace 40 años? ¿Eh? Hace 40 años. Bien. Tenemos que situarnos sobre todo para estos chicos jóvenes, ¿verdad? Antaño, hace 40 años. Todo pasaba por el baile. O sea, si querías ligar, baile. Era el camino natural. No como ahora, que va a tirar tal terreno. Y el que no puede agarrarlo, la paja. Pero eso como antes. Bueno, entonces nos situamos. Había las salas de baile famosas, ¿verdad? ¿Qué vamos a decir? Salas de baile. Una orquesta en directo de Chutarata. Bueno, no, Chutarata. Ahora le explicaré por qué era de Chutarata. Y bueno, pues a bailar ahí. Había lo suelto y lo agarrado. Y con lo suelto, bailando todos con todos, no bailaba con nadie, claro. Y luego lo agarrado. Bien. Nos situamos, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que había unos bancos corridos en un extremo. Los bancos, corridos los bancos, ¿sí? No es perdido. Es solamente caliente y tal. Unos bancos corridos donde cuando empezaba lo suelto iban todas las chicas, bla, 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 sentarse, bla, así con una cara de. Como que no iba con ellos, ¿no? De ingenuidad. Con el rabillo del ojo mirando para allá. Y los chicos, ¡bua! Al otro extremo, de pie y mirando, claro, ojo a bizón. Bueno, vamos a hacer una vez entonces. Y entre medias de ellas y ellos, la tierra de nadie. El vacío estratégico. Y había que ir a pedir baile como quien va a la guerra, claro. Bueno, entonces, vamos a ver. Está sonando la orquesta, ¿no? Está sonando la orquesta. Buscando el baúl de los recuerdos. No bailamos así como si estuviéramos remando en una trainera, igual. Buscando en el baúl de los recuerdos. ¡Todo, todo! Paciente por los altos, pues parece mejor. Cantaban así, ¿eh? Por un poco de aceptado, ¿no? Y de repente, ¡buah! Lo suelto. Y entonces, claro, Y entonces empezaba, pues ya sé. Somos novios. Me conocían así, con esa voz, ¿no? Pues los dos sentimos mucho amor profundo. Ese era el equipo pachaquero, era así. Es que era así, le daba un aire, ¿no? Era malísimo, pero me daba mejor que había. Bueno, a mí me encanta. Yo en los pueblos me hacen una diversión. Cuando dicen, joder, ¿qué orquesta más mala hemos traído? ¡La mejor! ¿Qué quiere? ¿Que vayan 4 días enseñando todo la pechera, ¿eh? Y el pernil y todo el mundo pendiente de ella sin bailar? ¡Ay, qué perro que están malas, coño! ¡Vale, ya se me pone el siguiente! ¿Dónde estábamos que me he perdido? ¡Somos novios! No, o mejor, lo empezaba el más con. ¡Cerró, no más la zurra! ¡Que sí, hombre! ¡Pero sí que está! ¡Que sí! ¡Hombre! ¡Pero si estas orquestas! ¡Pero si estas orquestas! Hacían de todo, si eran capaces de hacer versiones de todo. Y entonces, bueno, a lo que vamos. Las tías para allá, a los barcos corridos, los chicos ojo rojo avizor, vacío estratégico. Voy a preguntar lo del vacío, esta no es lo que lo voy a preguntar. Y había que ir a bailar. Y había que ir a bailar, cruzar, ¿eh? Como quien va a la guerra, ¿eh? Cruzar, ir. al objetivo una tierra ignota y a ver qué pasaba. Bueno, había que echarle salero, ¿eh? Había que echarle salero. ¡Al ataque! ¡Cruzaron para allá! ¡Oh, no, no, no! ¡Bailas no! ¡Bailas no! ¡Bailas no! ¡Bailas no! ¡Bailas no! Aquí ya lo veo. ¿Te olvidas? ¿Algo de ti? Siempre había un amigo tuyo que te preguntaba ¿qué tal te ha ido? Le digo, ¿este es tonto o me está tomando el pelo? ¡La cabra! ¿Ya lo oye? Vamos a ver, ¿te sentías mal? Vamos a ver, ¿te sentías mal? Se habían pegado un montón de calabazos y estaba dolido moralmente. Cuesta. Pero tenía que dar gusto. Ya he hecho la machada. Ya he ido a pedir baile y ya me he quedado a gusto, contento ya por mí. Porque ir había que ir. Porque es que si no vas, quedas como un tonto, como un alelado. Está el juego de hombría. La hombría estaba en juego, hombre. ¿Cómo lo voy a bailar? Si yo no quería bailar, yo que lo fundó. Pero están ahí todos los chicos, ¿cómo lo vas a pedir? Quedas como un tonto. Aunque moralmente dolido, estaba ya. Ya por fin, ya te dedicamos a observar a los demás. Esto. Espera un momento, ¿eh? Ahí me metió lujo. Bueno, entonces. ¿Qué pasa entonces? Pues que había algunas formas también de amortiguar ese choque tan terrible en moral. Había alguna manera de amortiguar, ¿no? Vamos a ver algunos casos. Yo tenía amigos, ¿no? A veces íbamos dos. Bueno, al principio me pedían que ir con ellos, íbamos dos. Y eso sí que era moralmente muy jodido. Pues claro, siempre al otro le decía que sí y a mí no. Eso es mucho peor. Digo, no voy más. O voy solo o con nadie. Y entonces yo tenía, por ejemplo, tenía un amigo de unos amigos, uno que era descarado, ¿no? Descarado. Y entonces el descarado iba allí. ¡Vayamos! Y le dije, no, pues de lo otro ni hablamos. Y se volvió. Y una chica que estaba al lado, siempre que había una chica, le decía a la chica, ¿qué es eso de lo otro? Había, tiene que haber de todo. Y yo no me gustaba, por ejemplo, no me gustaba el simpático, la verdad. Que se iba allí y le decía, ¿bailas? No. Bueno, yo decía, ¿bailas? Y antes de que la otra dijera, no. Ya entonces decía, oye, tómate tu tiempo, ¿eh? No hay ninguna prisa, pero ten en cuenta que no te voy a dar una segunda oportunidad. Y si iba con él, porque la otra ya estaba con la mano que iba a sacar a pasear. Luego estaba también el tímido. Que le pasaba algo parecido, que me era tímido, pero es que había siempre más gente más tímida. Es lo bueno que tenía, que siempre en la escala estaba uno en el medio. Si fuera el último de los héroes, pobre mí. Bueno, pues el tímido llegaba allí, a veces se lo pasaba mal, y yo lo pasaba mal, pero mucho peor. ¿Bailas? Y antes de que la otra, que la gata, dije, no, ya sé que no, perdona, se está molestando. Luego estaba el bruto, que le sabía, era un pueblo, pues bruto sabía. Podéis imaginar, ¿no? ¡Bailas! ¡No! ¡Pues yo tampoco! ¡Estamos en paz! Y se quedaba tan fresco. Pero luego estaba, cuidado. Estaba el pesado. El pesado le llegaba allí por baile de suficiencia, claro. ¿Bailas? No. ¿Y por qué? Pues porque no quiero, no me da la gana. ¿A ti qué te importa? Hombre, pues claro que me importa. Si no, no te lo preguntaría. Oye, vete de aquí, pelmazo.
Como veis, ya estamos finalizando esta parte de las terceras jornadas literarias de Astudillo. son muy interesantes. Espero que las escuchéis, las hayáis escuchado con atención. Y hasta pronto. Estamos en Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. También en Facebook nos encontraréis. Hasta luego.